está la mesa coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves 31 de enero.
31, llegamos ya al final del mes.
Muy buenas tardes, Claudia. Un gran gusto estar con usted aquí una vez más.
Sí, aquí estamos muy bien, un poco resfriada. Ando, pero es que bueno, me agarró el tiempo del sur, tuve que viajar al sur hace poco y me tocó entre mucho calor en el día, muy baja temperatura de noche y ahí no resistí.
Un maldito resfrío de verano.
Sí, de verano, pero ya va a pasar, pero aquí estamos súper bien igual.
En la revista de la CAM nos vas a deleitar con el viaje al sur, Clau.
Sí, esa revista se viene en marzo, para que estén todos atentos y lo puedan esperar, porque nos mandamos un tremendo viaje al sector de la Araucanía. Recorrimos todo el sector de Cordillera Mar, así que estuvo súper bueno ese reportaje.
Uy, eso no tenía que ocurrir.
Eso no tenía que ocurrir, ¿no? ¿Cierto?
Te pillaron.
Oye, hubiera sacado un 2
en
la prueba de protocolo de servicio.
Pero bueno, como es nuestro último programa de esta temporada, que tenemos que decirle a los radioescuchas porque nos vamos de vacaciones ahora, te lo vamos a perdonar, solamente por eso.
Se agradece la dispensa, ¿ya? Muy importante, la dispensa del dios Baco. No es una dispensa eclesiástica, sino una dispensa dionisíaca, pero por favor. Hoy día tenemos dos invitados de lujo.
Esto. Sí.
Tenemos a nuestros amigos de everwines.cl. Por favor, radio escuchas, ingresen a everwines.cl. Vamos a presentar a nuestros invitados, nuestra amiga María Eugenia Pedraza, distinguidísima sommelier. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, Rodrigo y Claudia. De verdad es un agrado y un honor compartir con ustedes
esta tarde.
Esta tarde.
¿Cierto? Esta tarde de verano. Sí.
El honor es nuestro. Y también tenemos de invitado, también de Everwines, directo desde la península ibérica, el nombre ya lo diría, don Íñigo Milán del Bosch Osborne.
Al revés, los sabidos.
Osborne Milán del Bosch. Ah, sí. Y que hay mucha carga histórica ahí. Esto es una radio universitaria y por ende la amplitud y profundidad de la línea editorial de la radio nos permite también derivar. Tenemos el caso de Íñigo, su nombre es muy particular, ¿sabes? El general Milán del Bosch.
¿Ya?
Los generales Milán del Bosch, uno que fue gobernador militar de Cataluña y otro que siendo oficial joven combatió en la División Azul. Un capítulo histórico, los voluntarios españoles que fueron a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Y después es un personaje muy importante en la época de la transición. Hay un episodio histórico ahí en Valencia, a principios de los años 80, que es un punto de inflexión de la transición. Y por otro lado, el toro de Osborne, a quien ha ido España. ¿Cómo no rendirle honores al toro de Osborne, que está en todas las carreteras y que cuando uno va a un buen bar, gran parte de lo que puede tomar a precio razonable y rico viene de Osborne?
Así es. Me está ruborizando, joder.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas acá en Chile?
Yo llevo 5 años ya.
5 años.
Así es.
Ya, ¿y te gustó nuestro país?
Me encantó tanto que imagínate, estoy casado con una chilena.
Pero qué bien.
A la que mando saludos, bien ahí Vargas, las chilenas. Negrita, y voy a tener un hijo la semana que viene. O sea que.
¡Wow! ¿En serio? ¡Felicitaciones!
Ya no he podido plantar más raíces que así, ¿no?
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Oye, cuéntenos un poquitito más o menos cómo es el tema, los vinos que trabajan ustedes. Pues ustedes son Miguel Torres, ¿cierto? Esa es como la base. Y de ahí, entre medio, también hay productos que importan y que también empiezan a distribuir dentro de nuestro mercado.
Así es.
Ya. Cuéntenos un poquito qué es lo que trajeron hoy día, qué vamos a degustar. Yo veo, don Rodrigo, les voy a contar, chiquillo, aquí que don Rodrigo ya está sirviendo.
Es que parece un niño con juguete.
No, es que él le fascina, él le fascina.
Así
sí.
Soy, niño con
entonces vamos a probar un espumante.
Se nota que es el último programa de la temporada, ¿no? Estamos como de celebración con el espumante.
Sí. Vamos a probar un espumante ahora para que nos cuenten un poquitito qué es lo que es, de dónde viene, porque no es una cava, me dijiste.
Sí. ¿Mm? Bueno, lo que trajimos hoy día son productos de la familia Torres.
Ya.
Ya trajimos dos productos importados, directo desde las Cataluñas. Vamos a empezar primero con un espumante, que como bien decía, no es cava porque la uva con la que se elabora este producto,
¿ya?
Hay alguna que no está dentro de la denominación. Entonces, esta botella, su denominación de origen es Penedès.
Perfecto.
Su nombre es Bardon Kennet, Cuvée Splendor, La botella es preciosa, qué pena
es
que no
preciosa.
La puedan ver.
Preciosa. Le vamos a tomar una foto y se la vamos a mostrar después a los radioescuchas.
La botella uno la toca y parece una concha de ostión.
Claro.
Sí, tiene, sí.
De perla. De sí. perla. Esto es como una perla. Y tiene toda una historia súper interesante. Bardon Kennett, Daniel Bardon Kennett, es un personaje que nació hace muchísimo tiempo. Era de familia de navegantes ingleses. Y en esos viajes, en una de esas conoce a una catalana, María Francisca Ferrer. Y se enamoraron y se instalaron en Barcelona, muy cerquita donde está esta bodega. De hecho, después ellos armaron su bodega, empezaron a elaborar vino. Y eso, empezaron, imagínense, con una historia de amor entre medio. Así que ahí todo tiene que ver con el mes que empieza ahora.
Uh-huh. Tiene, sí, pues tiene una gran carga emocional esto,
o sea,
¿no?
Aquí tenemos uno de los mejores regalos que se puede hacer para el Día de los Enamorados.
Excelente.
O sea, y no necesariamente a otra persona, porque, ojo, hay mucha gente que celebra el Día de los Enamorados, pero los enamorados de sí mismo. Hay gente que es solita.
Sí, bueno, sí, te entiendo perfecto.
Y ese día comparte consigo mismo con algo muy rico para comer, algo rico para tomar, o sea... No necesariamente el día del amor hacia otra persona. Puede ser amor a uno mismo.
Los solteros también tienen su derecho.
Sí,
¿no? Claro, sí. Soltero, bueno, pero no amargado.
El día 13 celebran los solteros, siempre. El día 13 como que celebran los solteros y el día 14 celebran los que están en pareja. Ah.
Pero se puede celebrar el 13 en la noche para tomar algo el 14 también.
Sí, o para cualquier noche rica y que uno quiera comer algo rico y tener este espumante. ¿Qué precio tiene este espumante en el mercado?
Cuesta 30.000 pesos.
Perfecto, pero exquisito.
Pero esto con unas ostritas o un ceviche, uf, o sea, debe ser mariaje exquisito, ¿no?
Penedès, una de las gracias de Penedès, cuando uno habla de Cataluña, a ver, Penedès, estamos hablando de una zona que ya tiene algo más al interior de Barcelona, estamos hablando ya de un suelo distinto, estamos hablando de algo de cerros,
sí,
estamos hablando de viñedos viejos.
Esto es pre-Pirineos, es Alt Penedès a 550 metros de altura. Eso es la zona específica. Entonces ya eso se sale un poco de la zona de cava, por eso es tan interesante. Y el precio igual es un poco alto, no es asequible para todo el mundo. ¿Pero por qué tiene ese precio? Porque es un producto de tan poquitas ediciones, se hacen tan pocas botellas, incluso esto se hace con método tradicional, el mismo de champán, se producen muy poquitas botellas, y las uvas, yo creo que prueben este espumante.
Oye, yo lo acabo de probar.
Y traten de adivinar qué es lo que tiene.
Con un gran apadano, la verdad que el método tradicional me impresiona la persistencia de la burbuja, muy persistente. Estamos con copa técnica de degustación, que no es la idónea para el espumoso, pero aún así se reparte de manera muy pareja, perlado, perfecto.
Forma el rosario perfecto,
¿sí?
La burbuja es muy pequeña, súper constante, y en aroma es increíble.
Me impresionó la nariz, para los que dicen que los espumosos del viejo mundo no son aromáticos y que los del nuevo mundo sí, aquí tenemos un método tradicional que tiene una nariz potentísima, un membrillo, por ahí algunas flores blancas. La verdad que la nariz es muy convocante.
Y tiene algo de bollería.
Bollería.
Sí, un croissant.
Bollería, así. Un croissant. La masita que nos queda del croissant rico. Cuando lo empezamos a comer y cae en el plato. No es el típico pan blanco tostado de las levaduras que uno percibe en los métodos tradicionales más comerciales o más habituales. Uh-huh. Nos dejaste metidos con la uva, María Eugenia. El vino de base aquí.
¿Quieres saber?
A ver, si son uvas catalanas, podrá tener, si esto es catalán, tendrá algo de uvas nativas, tendrá algo de macabeo, algo de parellada.
De ese trío que mencionas tú, solo hay una.
Solo hay una. ¿Será macabeo, charelo o parellada?
Charelo.
Ah,
charelo es la que está acá.
Y por otro lado tendrá...
Y las otras dos, la mezcla...
Tradicional, chardonnay y pinot noir.
Claro, esa uva. Bueno, y el espumante este tiene un color dorado.
Sí, perfecto. Es súper lindo porque es brillante.
Hay un detalle, Clau. Estamos en presencia de lo que en términos de género podríamos llamar un cuvée especial, un cuvée de alta gama. De hecho, viene con la denominación cuvée, que cuando uno busca espumosos europeos se dice cuvée, quiere decir que no es la línea corriente ni la línea de entrada, sino una línea superior. Y a mí me impresionan dos cosas. Primero, lo vivo que está el color. No es un amarillo ya empezando a opacarse, ni un amarillo demasiado intenso, son dorados de los espumosos más viejos. Y por otro lado, un espumoso que declara el año. Cuando uno en un espumoso encuentra que se declara la cosecha, estamos en un producto de alta gama, un producto de excelencia, producto de calidad, y en una vendimia que fue de excepción y por ende vale la pena declararlo, y como son de alta gama, se guardan.
Y todo lo que están probando en esta copa es solo de este campo. Aquí no se adiciona ningún tipo de licor extra, ni brandy, ni nada, porque siempre hay un... El secreto de la casa, hay dos secretos.
¿Ya?
El licor de tiraje y el licor de expedición.
Claro, la partida y el final del proceso.
Claro, pero acá, no, esto es solo el terroir de este lugar, donde está la bodega Bardon Kennet, que a todo esto, si algún día pueden visitarla, es preciosa, porque es una pequeña masía donde vivió la familia de Bardon Kennet con su señora, y de hecho él está enterrado ahí. Al lado tienen como una pequeña capilla antiquísima, y él está enterrado ahí adentro. O sea, él está ahí resguardando también... todo este tesoro que hacen en ese lugar.
¡Qué lindo!
¡Excelente!
Oye, la botella es elegantísima.
Sí. Bueno, y además que tiene 12 grados de alcohol, lo que lo hace también mucho más fácil, más suave.
Sí.
Idóneo. Es muy agradable. O sea, te puedes alargar una buena conversación con esta botella.
Y la verdad que no sube, ¿eh? No, en la cabeza no... Mm. En lo más mínimo. Fíjate que uno lo siente tan sabroso que la verdad no te percatas que el alcohol es bajo porque es muy intenso el sabor, pero efectivamente el alcohol casi ni se siente.
Sí, sí.
Y es bien seco. No estamos en presencia del viejo truco de dejar azúcar residual para que haya menos alcohol, sino que está muy bien logrado.
Estos son 4 gramos de azúcar por litro, nada más.
Que se lo hace más gastronómico también, justo esto, para quesitos y demás.
No, en boca notan lo largo que es, o sea, esto uno pone...
El final es muy persistente.
No, es muy gastronómico. Ahora también lo puedes disfrutar... solito, una conversación o contigo mismo, ahí pensando, meditando.
Mirando el atardecer. Ahora, esto, como decía Íñigo, pide ostras, pide unos ostioncitos, algo de mar.
Bueno, y ¿sabes? Otro mariaje que en España se ha dado muchísimo con este tipo de productos es el jamón. Con jamón serrano.
Yo ahora lo probé recién.
Sí, sí, porque es idóneo cómo te limpia la grasita de la lengua también con las burbujas. Sí. Y el mix de jamón serrano con espumante.
Tienes que hacer el ejercicio, por favor, don Rodrigo.
Es que en Chile
estamos muy se acostumbra que la gente beba los productos ibéricos con vinos tintos.
Y la verdad, ser un crimen con los tamiles.
Y la verdad que los catalanes ocupan siempre espumante. Su cava. Bueno, esto
y los andaluces con jerez.
También.
Estamos con mano con jerez también, queda muy bien. Un buen fin, una manzanilla, con un amontillado también anda muy bien.
No está. Oye, muy, muy rico, me encantó.
Yo, además, bueno, tenemos unas focachas acá.
Sí.
Yo le puse el jamoncito encima y la verdad que tanto el jamón como la cebolla le quedan perfecto. Con el gran apadano se sentía muy, muy bien. Las notitas de las levaduras ahí, la bollería de hoja que largaba en la nariz. La verdad que en la boca, con el queso acompañando, quedaba muy muy coherente la nariz y la boca. La verdad, con el jamón está delicioso.
Pero bueno,
muy, muy rico. Oye, gran...
Está súper rico, me encantó. Oye, ¿dónde podemos encontrar el producto? ¿Dónde puedo acercarme yo para poder comprar esta botella?
Esto a día de hoy, bueno, obviamente en everwines.cl.
Ya.
Luego nuestra tienda física, que está en Almirante Pastene 333, en Providencia. Y estamos ya negociando también para ver si podemos introducirlo en tiendas especializadas, las mejores salas de Jumbo también, de retail, y poco a poco también ojalá en los mejores restaurantes especializados de vino.
Perfecto. Eso te iba a preguntar, ¿dentro de los restaurantes todavía no está...?
No, es que de verdad es que es súper recién. Sí, sí.
O sea, el único restaurante que lo tiene es la bodeguita de
Miguel Torres. La bodeguita de Miguel Torres.
Sí.
O sea, acá en Yamacana estamos probando una primicia.
Sí, excelente. No, esto es muy bueno para los que escuchan.
Llegó hace muy poquito. Sí. Así que...
No, súper, súper rico. Me encantó. Sabes que la botella es súper, súper linda. Mi mamá colecciona botellas.
Yo creo que esa botella hoy día va a terminar en manos de tu madre, Clau.
Se la mandamos de regalo a mi madre.
Sí,
o
sea, sí, porque tiene una botella especial.
Colección, le encanta. Y
toda su cajita.
Le vamos a llevar la botella a mi madre entonces. Sí, sí. Madre, tienes una botella. Le vamos a decir.
De hecho, bueno, si os preguntáis por qué también estamos trayendo cosas así tan diferentes,
sofisticadas, igual
es porque justo, como hablamos previamente, Miguel Torres, en Chile, aparte de hacer vinos desde hace 40 años, que es nuestro aniversario a propósito este año, es distribuidora desde que llegó.
Perfecto.
Entonces, a día de hoy, nos hemos especializado en empezar a traer productos de diferentes partes del mundo, pero lo más característico de cada uno. Entonces, Empezamos primero por los productos con los que somos parte de una asociación que se llama Premium Family Vini en Europa, que son un conjunto de familias viñateras con larga trayectoria, que hay algunas que tienen 26 generaciones, como Antinori, Torres de 1870, Josef Drouin también de 1800 y tanto.
Todo partió el año 1991 con Torres y Josef Drouin de la Borgoña.
Justo.
Y ellos se reunieron y dijeron, vamos a armar un super club con la gente
que tenga historia en esto.
Que tenga historia, claro. Que sean viñas familiares y produzcan vinos y otros de muy alta gama, y que además muchos de ellos también tienen una filosofía de producción muy amigable con el medio ambiente. Porque Miguel Torres es casi toda su producción orgánica, Josef Drouin es biodinámico, otras viñas son sustentables, entonces todas tienen una filosofía, ciertos valores que hacen que puedan pertenecer a ese grupo.
Y además el tema de comercio justo, que Miguel Torres también es parte del orgullo de las etiquetas hechas en Chile, que vienen con sello de comercio justo. Bueno, la llegada de Miguel Torres a Chile, Clau, como lo hemos dicho más de alguna vez en la radio, de Justicia de Cielo, hoy día que tenemos a nuestros invitados de Miguel Torres aquí en la radio, siempre cuando hablamos de vino blanco, cuando hablamos del cambio del perfil del vino chileno, siempre decimos que hay un hito. Cuando Miguel Torres trae los tanques de acero con fermentación termocontrolada y se sustituyen los fúdres grandes, que en Chile eran de Raúl, y por eso el vino era tan rasposo, por las barricas pequeñas de roble o de encina francesa. Y por otro lado, la cara del Sauvignon Blanc chileno para el mundo también cambia, porque el que se atrevió a reconocer lo que todo el mundo sabía, en voz alta, de que el Sauvignon Blanc chileno no era Sauvignon Blanc, sino que era básicamente Sauvignon verde con algo de Sauvignon Blanc y bastante de Sauvignon gris y algunas otras cosas más injertadas dependiendo del campo. El primero que dijo en voz alta, sinceremos esto porque lo que estamos vendiendo no es Sauvignon Blanc, fue Miguel Torres. Y claro, hizo un trabajo que costó mucho dinero y tiempo, que fue sacar lo que había, traer con todo lo que cuesta en Chile importar material vegetal vivo, traer Sauvignon Blanc de California, trajo de Marimar, y replantar con Sauvignon Blanc. En los 80 todos querían en Curicó algún ganchito de Sauvignon Blanc americano. Así le llamaban al que había traído Miguel Torres. Entonces todos empezaron a tratar de afanarse por ahí algún ganchito de Sauvignon Blanc americano para poder injertarlo y obviamente no comprarlo, como somos en Chile. Y obviamente el catastro nunca está al día por ese tipo de prácticas tan, tan folclóricas. Y hoy día, bueno, de Miguel Torres, además de Sauvignon Blanc, el orgulloso Santa Digna, que siempre nos gusta tanto, además de las otras líneas, como el Gran Reserva Cabernet Sauvignon, que
Cordillera,
nos gusta el vino curicano.
Sí.
El Cordillera, que también es otro hito, pues el hito del rescate del Cariñán.
Sí.
Aquí cuentan siempre que cuando Torres compró los primeros fundos con uva Cariñán en la región del Maule, la gente de la zona pensó que estaba loco, lo decían. El tipo vino a hacer vino de alta gama y compró fundos con esa uva, esa uva, comillas, que en Chile las viñas grandes la ocupaban como que fuera tintorera. Torres se quedó calladito. No contó que en el priorato todos los vinos buenos tenían un alto porcentaje de esa misma cariñena, hasta que aparece la línea Cordillera a finales de los 90. Aparece la línea con una etiqueta, un ensamblaje de Cariñán con Merlot y Syrah, una mezcla muy particular, vino exquisito, valía 5.000 pesos, 6.000 pesos en la época.
Yo esa edad todavía no podía beber.
No, todavía no podía.
Yo lo compraba en Maitencillo, lo compraba en el supermercado Leo.
Bueno,
siempre tenían Cordillera ahí, siempre.
Miguel Torres siempre ha estado en los supermercados en distintos lugares de Chile, o sea, no tan solo
en los supermercados que no son de cadena, siempre está.
Sí. Es que lo interesante de Torres, de la familia Torres, porque así nos gusta decir ahora, es que tenemos en el portafolio vinos para todos los gustos, todos los bolsillos, para todo. O sea, por ejemplo, lo que estamos degustando ahora, claro, es para ocasión especial. Son productos de alta gama. Pero claro, o sea, si tú necesitas algo para el día a día, para, por ejemplo, después del trabajo, después del calor.
Carmenel las mulas. No tiene igual.
Ese es el favorito de mi mamá. O sea, el favorito.
A mí me gusta el país.
País. ¿Cuál es? El reserva del pueblo. A mí me encanta.
Que no tiene barrica. Es un super vino de verano.
Es súper bueno.
Y ahí hay otro hito, el rescate de la uva país, en el cual Torres en Chile también marca historia, el famoso proyecto con la Universidad de Talca, con alguna cooperación de la Corfo para ver qué hacer con la uva país. Y ahí nos aparecen los espumantes de este lado, primero el rosado, hoy día el blanco, y el hermano tinto, que es el Reserva del Pueblo. Y bueno,
usted... y no nos olvidemos de la línea La Causa, que es nuestra bodega.
Ellos sacaron con claro. Cienzo, tienen varias cepas ancestrales.
Moscatel, un ensamblaje.
A mí el Cienzo de La Causa me gusta mucho, mucho. El país es, la identidad geográfica del cauquenino, del Reserva del Pueblo, con el de La Causa, son bien distintos. Se aprecia que la identidad geográfica es distinta, y a partir de lo que la identidad geográfica entrega, también uno ve que son dos estilos de vinificación distintos.
No, y dos vinos para propósitos diferentes, porque el Reserva de Pueblo, que todo esto, el nombre confunde un poco, ese vino no tiene barrica, es pura fruta, es un juguito de frutilla. Ese es para hacer el aperitivo, para estar en la piscinita, en la playa, fresquito. La Causa, en cambio, es más gastronómico. Y ese para mí tiene
más complejo, con más peso.
Y tiene barrica vieja. Entonces eso lo hace más, tiene más personalidad, tiene otro toque. Entonces ese
como es más rústico, ¿no?
Claro, y tenemos un maridaje excelente para ese, que es infalible, el arrollado guaso.
¡Ah, qué rico!
Y ojalá con algo de ají.
Mira, yo debo confesar que a mí los dos países de Miguel Torres, el tinto, el Reserva del Pueblo y en La Causa, a mí me gusta mucho probarlos con comida chilena más de verano, o sea, con un plato de granados, con una longa, con pastel de choclo, y si no, con un costillarcito de chancho picante con un puré de papa al lado. Queda tan rico con comida chilena.
¡Qué rico!
Al final los orígenes siempre se complementan bien, ¿no?
Sí.
Es pura verdad.
La materia de los orígenes es
eso lo que increíble. Es el mejor maridaje. Oye, volviendo un poquitito a nuestro espumante, aprovechando que tenemos aquí a la sommelier, yo quisiera pedirte como los datos así, los tips infalibles que no puedo perder. Por ejemplo, temperatura de servicio, cuánto tiempo lo puedo guardar.
Bueno, yo pienso que la mayoría de la gente, de los auditores, no tiene estos refrigeradores especiales de vino, pero la mayoría tiene un refrigerador.
Sí.
Entonces, el consejo es cuando se compren un vino blanco, un rosado, un espumante o un tinto parecido a un Reserva de Pueblo, el consejo es tomar la botella inmediatamente que la compro, llego a la casa, la pongo al refri.
Ya.
Porque la idea es que siempre tú estés lista para.
Sí.
Estar listo para abrir y beber y disfrutar. El servicio de este vino, sí, no me debo pasar, o sea, en la copa no me debo pasar de los 12 grados.
Ya.
Pero guardarlo entre 9 y 10 está perfecto. ¿Por qué no tan frío? Porque es un espumante muy complejo en aromas y sabor, entonces si lo enfrío demasiado, anulo toda esta parte rica que tiene de información aromática y de sabor.
Sí, los sabores, un espumoso de esta complejidad, de esta evolución, si uno lo hiela demasiado, la verdad que se duerme, se tiende a dormir, y la boca está impresionante, habla de un...
Pero no han dicho qué uva creen que predomina acá.
Porque con predomina?
Claro, la que predomina.
Yo creo que debe tener más Pinot Noir que Chardonnay.
¿Sí?
Sí. Tiene un 55% de Pinot Noir, 40% Chardonnay y un 5% de Charelo.
O sea, tiene muy poquito Charelo.
Ay, tiene poquito.
Pero el Charelo, o sea, las uvas catalanas en general, yo me formé en Cataluña. Entonces, cuando yo estaba allá y te hacían hacer degustaciones de, sobre todo, vinos blancos, los clásicos de ellos, Charelo, Macabeo, Parellada, aromáticamente no son tan atractivas.
Claro.
Pero ¿dónde tienen su atractivo? En boca.
Perfecto.
Tienen un paladar. Entonces, es diferente, no son como las uvas francesas, estas son diferentes.
La nariz es muy austera, pero tiene muy buen peso, tiene muy buen volumen en boca.
De hecho, siempre dicen que en la familia de estas uvas, Charelo sería como el papá, Macabeo la mamá,
¿ya?
Y la parellada el hijo.
Ah, perfecto.
Entonces ahí están marcados como...
Mira.
Pero hay excelentes vinos blancos elaborados con esta uva Charelo.
Sí.
Excelente.
La verdad que el redespertar o el renacer de las uvas nativas catalanas en los últimos 40 años también es un capítulo de la historia particularmente interesante. Y bueno, además tenemos un tinto para el segundo bloque.
Sí.
Pero en los dos minutitos que nos quedan, ustedes no solo tienen familia Torres, sino que tienen vinos importados del mundo, bajo la filosofía que mencionaba Íñigo hace poco rato, lo más representativo o lo mejor de cada lugar. Cuéntenos, ¿de qué rincones del mundo hay vino antes de que nos vayamos a la pausa?
Mira, bueno, los más representativos que tenemos en este momento, Antinori, el grupo se llama Marchesi Antinori, que además es la misma viña dueña actualmente de Aras de Pirque.
¡Guau!
Y claro, como decía Íñigo, van a la generación número 26. O sea, ellos existen para hacer vino desde 1385. O sea, tienen más tradición para hacer vino que...
Y que todos los que conozcamos.
No, y la bodega también. Otra bodega extraordinaria. Yo he estado allá, la he visitado y es increíble. Está a otro nivel. De hecho, todas las páginas web de todas estas viñas están aptas, o sea, tienen mucha información, pueden revisarla, seguir en redes sociales. Otra viña también muy interesante, Josep Durán de la Borgoña. Nosotros traemos Chardonnay y Pinot Noir, que son las uvas clásicas de allá. También de todos los precios. Porque tenemos, los vinos de la Borgoña, ninguno es barato.
La Borgoña es cara, digamos que la Borgoña por sí es cara. Sí, sí.
Pero hay de todos los rangos, o sea, tenemos un primer Gran Cru también, entre medio.
Eso en Chile es difícil de conseguir.
¿Qué más tenemos? Vega Sicilia. De hecho, nuestro vino más caro del
portafolio. El mejor Ribera del Duero. Claro. Y según muchos, el mejor tinto del mundo para los amantes de Ribera del Duero. Sí. Valbuena y único.
Único ahí el...
Y el único reserva especial. Que es el, como decía María Eugenia, el top de nuestro portafolio a día de hoy. Pero acaba de llegar otro de Gaia, que también es de Piemonte, Italia, el Costa Rusi.
Oye, que lo probamos el otro día.
Estaba exquisito.
Que sí. Ese está por encima, de hecho, incluso que del único reserva especial.
Qué bien, sí, qué maravilla. Vinos,
sí. Pero claro, son vinos que, por ejemplo, un único, tú lo puedes ahora abrir, degustar y va a estar espectacular. Gaia también es una apuesta futura.
Sí.
Excelente.
Parece que tenemos que ir a la pausa.
Tenemos que irnos ahora a la pausa y volvemos después con el vino tinto. ¿Te parece?
Vamos a la pausa.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
¿Preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Reanuda transmisiones.
Reanudamos transmisiones.
Seguimos aquí con nuestros amigos que vinieron a entregarnos, a mostrarnos. Está muy rico el espumante, el primer bloque.
Precioso. Yo creo que es, ¿cierto?, uno de los mejores regalos de Día de los Enamorados que se puede hacer.
Sí. Y para todo el año.
Y yo que me voy a frutillar y voy a pedir algo con despacho para allá, pero... complejo allá en Frutillar.
Sí.
Lejos. Bueno, estábamos hablando, María Eugenia y por otro lado con Íñigo.
Con Íñigo,
estamos hablando del portafolio de vinos del mundo.
Sí.
Ustedes tienen Borgoña, vinos del norte de Italia, también...
Hoy de Portugal, que me encanta.
Eso, vamos, por favor, a Portugal.
Symington Family Estate, tremenda bodega, bueno, tremendos paisajes vitivinícolas. Porque muchas veces uno se preocupa solo de lo que hay en la botella.
No, y Portugal es precioso.
O Porto, si tienes la ocasión de ir alguna vez, es impresionante. ¿No?
Yo conozco solo Lisboa de Portugal. Me arranqué estando en Madrid, estando estudiando, me arranqué un fin de semana. La verdad que Lisboa da para varios días, así que nos quedamos solo en Lisboa.
Pero son propósitos diferentes, porque Lisboa es para ir me gustó mucho probar vinos blancos.
Bueno, uno prueba unos vinos blancos muy ricos. Yo soy adicto al vino verde, debo decir que es sencillo, es bajito de alcohol, pero con la comida mediterránea y sobre todo con comida portuguesa, la verdad que comer percebes, calamares,
bacalao. Tienen atún, pero...
Ahora, el bacalao y el atún con el viño verde, la verdad que uno dice, yo aquí estoy acostumbrado a comer eso con tinto, pero con viño verde, con más acidez y más frescor, como que la grasa se la tiende a comer en la boca, el vino lo refresca mucho y uno lo siente mucho mucho más suave. Y con hojas verdes, con condimentos, queda muy, muy bueno. Ahora, claro, después en Lisboa uno se va a los tintos, particularmente a los tintos del Duero y algunas otras zonas también, y a Oporto, uno termina probando Oportos de todo tipo.
Es que de hecho en Oporto ciudad, hay un pequeño bar de vinos que me gusta mucho, que está debajo de uno de los puentes. O sea, tú puedes tomar vinos de Oporto antiquísimos con vista al río. Muy, muy, muy lindo. Pero la que la lleva es hacer el paseo por el río Duero hacia el interior, donde está el Alto Douro.
Douro en Portugal, Duero en España.
Claro, el mismo río... Bendecido.
Oye, chiquillos, yo les quiero contar que tenemos en este momento un contacto telefónico con nuestra tercera patacoja, con nuestro querido Ignacio Pérez Tuesta, que está en unas merecidas vacaciones en la Quinta Región.
Don Ignacio Pérez Tuesta, muy buenas tardes.
¿Cómo están, chiquillos? ¿Se escucha bien o se escucha el ruido del mar aquí?
Escuchamos el puerto de Valparaíso de fondo con este ilustre porteño.
Exactamente, aquí estamos.
Oiga,
hoy saludo a nuestros invitados también, a ustedes, Claudia y Rodrigo, y tenía que saludarlo en el último programa de la temporada.
Por favor, no podía estar ausente usted.
Exactamente, está muy rico acá la Quinta Región, Valparaíso Viña. Ustedes, mientras tanto, están en unos asquerosos 30 y tantos grados aquí, la máxima todos estos días, 21, imagínense.
Tú como buen porteño nos sacas pica de cómo es el verano con corriente de Humboldt.
Maravilloso.
Pero bueno, tocayo, yo te digo que te estás perdiendo unos muy ricos vinos también, así que
sí, tuche. Una por otra. Pero acá, algo hoy día en la noche, voy a ir a Viña del Mar a comer seguramente alguna cosa por ahí para estar a tono.
Excelente.
Con el último programa de la temporada.
Nacho, queremos compartir contigo, agradecerle a Radio Universidad de Chile por ser nuestra casa radial durante 3 temporadas y bueno, agradecerles a nuestros radioescuchas por la fidelidad, por acompañarnos, por compartir nuestra mesa coja. Estamos terminando nuestra tercera temporada y bueno, ha sido un gran gusto y no podíamos estar sin compartir contigo esta despedida y cierre de tercera temporada.
Sí, por lo digo, porque, bueno, tercera temporada increíble. Ya como se ha pasado el tiempo, yo creo que el programa ha ido creciendo por la comunidad que se ha formado, por los grandes invitados que hemos tenido y que seguimos teniendo, por nuestra incorporación de Claudia, que va a cumplir su primera temporada.
Sí.
Creo que hemos ido creciendo y bueno, lo que vamos viendo que eso nos prepara en el futuro, porque obviamente esta comunidad de la Mesa Coja, que somos más que nosotros tres, nuestros invitados, la gente de los restaurantes, la gente de las viñas, la gente que es amante del mundo del vino, del mundo de la gastronomía, ha encontrado un espacio que nosotros partimos bastante sin ningún objetivo mayor, con Rodrigo hace casi 4 años. Y nada, pues ha ido creciendo de una manera que yo creo que ninguno de nosotros pensaba. Así que contento de poder también acercarle el mundo del vino a la gente que también de a poquito ha ido aprendiendo.
Bueno, muchas gracias, Nacho. Y aquí ya brindamos con un espumoso catalán de método tradicional de alta gama. Cosecha 2013. Increíble. Así que sí. Uno de esos brindis fue por usted, porque sí. Las tres patas de nuestra mesa coja hoy día despiden temporada.
Y después un segundo brindis.
Sí, ahora tenemos un segundo brindis que también lo vamos a hacer en tu honor.
Te vas a perder el brindis con tinto, Nacho.
Sí, yo estoy... Sí, sáquenme pica nomás, pero yo me voy a vengar más rato porque ahora estoy con agua mineral. Estoy con otra burbuja. Estoy con otras burbujas que son bastante más insípidas que las que tampoco
hacen. Sí.
Bueno, Nacho, un gran abrazo y saludos nuestros a Valparaíso.
En su nombre, y ahí también haré un brindis en solitario, pero haré un brindis por ustedes, por nosotros y por el programa esta noche. Así que nos vemos luego, queridos amigos, y saludos a todos nuestros radioescuchas.
Un abrazo.
Salud.
Tú sabes, Claudia, que Ignacio lo iban a bautizar como Iñaki.
¿En serio?
A propósito de que Íñigo le dijo tocayo. Ignacio es nieto de inmigrantes vascos y por eso es paseño. Llegaron llegaron poco después de la Guerra Civil a Valparaíso.
Mm. Ignacio nació allá. Mi marido también es de familia vasca.
¿En serio?
Ignacio también.
Mira.
Estamos.
Lo bueno aún.
Todo calza.
Claro. Oye, este tinto, por favor, cuéntame un poquitito de esto, porque yo no...
Los vascos tienen vino, pero no muy bueno. El vino, ¿ya? Sus vecinos catalanes tienen vino.
Tienen mucho, sí.
Los vascos tienen tres estrellas Michelin por todos lados.
Sí.
Ya sí. Una por otra.
La gastronomía vasca es increíble.
En el País Vasco se come de lujo la comida vasca, muy rica, pero tiene que ser con vinos que no sean del País Vasco. Chacolí es rico de entrada, como refresco. En La Rioja a la vez hay buen tinto, pero... Pero bueno, el clarete, hay mejores rosados, hay algunos claretes ricos.
No, pero Rioja Alavesa.
Rioja Alavesa anda bien. Pero aquí tenemos un Purgatori. Cuéntenos, por favor, María Eugenia, de esta.
¿Cómo se llama? Purgatori.
Purgatori es el nombre del vino. Tiene una denominación de origen también. A ver, no quiero decir pequeña, pero es una denominación de origen que es difícil de encontrar, de una identidad muy particular. El vino está delicioso y es del portafolio de Torres. Cuéntanos, por favor, María.
De hecho, mira, la denominación de origen es Coster del Segre. Esto está dentro de la DO Cataluña. ¿Y sabes que no es tan pequeña? No es tan conocida, pero es bastante grande.
O sea, vienen, no quiero decir pequeña, claro, sino difícil de encontrar.
Claro, sí. Esto es Cataluña hacia el interior, o sea, hacia las alturas, hacia la montaña. Y este vino tiene mucho que ver con como la religión. Vamos a ir por ese lado.
¿Ya? Primero, por eso es Purgatori,
claro,
sí.
Hay que remontarse a 1780, cuando los monjes de la abadía de Montserrat, que Montserrat, hay una montaña que de hecho que se llama Montserrat, donde hay un monasterio enorme.
Y que es un lugar de culto en la historia de Cataluña.
Tiene hasta unos niños cantores que a las 12 del día, si tú vas a esas montañas, cantan y eso es una voz celestial. Estos monjes de la abadía, en algún momento dijeron, ¿saben qué? Tenemos cura, por decir así, que no están listos para irse al infierno, pero tampoco al cielo. Están ahí como...
Y ahí está la figura del purgatorio, para los pecadores redimibles, enseñaba la doctrina católica antigua.
Eran personajes que podían ser salvados, se podían salvar.
Pero tenían que pensarlo.
Claro, entonces, ¿qué se les ocurrió? Enviarlos a la finca, o sea, a la abadía de los desterrados, de los desterrats, como se dice en Cataluña. Y en esta zona, ellos se supone que tenían que llegar allá, a trabajar, a producir vino, aceite de oliva, porque Coster del Segre es muy famosa para hacer aceite de oliva. Y cuando estaban allá, estaban trabajando, haciendo vino, y en una vez empezaron a probar los vinos y se dieron cuenta que les estaban quedando muy buenos. Y no se le ocurrió nada mejor que ir sacando de a poco, ir bebiendo ahí de a poquito, sacando pequeñas porciones. Entonces, pues, cuando llegaban ahí los que mandaban, decían, ¿por qué se pierde tanta cantidad? Y ellos inventaron esto, lo mismo que se ocupa como en Escocia cuando hablan de la parte de los ángeles, que a través de las barricas se evapora producto. Ellos inventaron esa misma
chica. Y las almas del purgatorio estaban ahí.
No, que llegaban los ángeles y se bebían esa parte, pero era mentira, se lo tomaban ellos.
Eran bebedores no muy angelicales.
Claro, y bueno, y esa zona, Miguel Torres posteriormente, bueno, hace ya es de las bodegas más recientes que tiene Miguel Torres, porque estamos hablando de que estos monjes se instalaron allá, imagínense, en 1770 que existe esta zona, y llegaron después a armar una bodega Miguel Torres, la familia Torres allá, esta zona. Y tiene unos suelos muy particulares, son unas tierras un poquito arcillosas, con algo de granito. Y estos vinos, mientras se están fermentando, pasan por unos depósitos de concreto, de hormigón, que lo hacen con las mismas tierras de allá.
Mira.
Que las mandaron a hacer a Italia, o sea, y no son huevos, son como unos vasitos, tienen forma como de vaso de agua,
¿sí?
Entonces, eso es el primer paso. Y luego después este vino pasa por crianza en barricas de roble, un 40% nueva, entre 15 y 18 meses. Y el ensamblaje, porque aquí cuando hablamos de Cataluña, adivinen cuáles son las dos uvas que siempre están presentes.
Garnacha, Cariñena, tinto, no pueden faltar.
Esa es la dupla,
la base,
por autonomacia. Y además tiene un poquito de Syrah. Esa es un trío al final.
Tiene una mezcla clásica de Cataluña que, claro, uno encuentra la Garnacha con la Cariñena y a veces viene un poquito de Syrah, a veces viene un poquito de Tempranillo, por ahí viene un poco de Mataró a veces y uno va encontrando los ensamblajes trivarietales.
Y no sé si alguna vez ustedes han explicado por qué la garnacha con la cariñena se llevan tan bien.
No, lo hemos explicado por qué se llevan tan bien, si hemos dicho que nos encantan los vinos que tienen garnacha y cariñena. Pero, por favor, María Eugenia, cuéntenos.
La cariñena en copa aporta mucho color. Tiene un color precioso, es un fucsia morado increíble. Tiene una textura, no tiene tanto cuerpo, y sí en boca tiene una acidez impresionante. Una acidez que es bien importante, te hace salivar mucho. ¿Cómo yo complemento esa acidez tan alta con cuerpo, con alcohol, que esa parte la aporta la garnacha? Entonces, juntos es como lo que le falta a una, la otra lo tiene. Por eso sellan tan bien. Y la parte del Syrah al final es para aportar esa parte, ese toquecito cárnico,
sí,
como de jamón.
Sí, la nota de cuero, el jamón ahumado.
Claro, para darle como un poco más. Pero la dupla esta clásica, la garnacha cariñena, una aporta color, acidez, y la otra aporta cuerpo y alcohol, más que todo.
Fíjate que la mezcla de las tres variedades es muy distinta, por ejemplo, a lo que uno prueba en vinos del Penedés o en otras zonas de Cataluña, en que está más presente la fruta roja, una fruta roja más fresca. Aquí uno en la nariz siente fruta roja más madura, pero se siente bastante fruta negra, y por otro lado tiene unas notas de regaliz que yo en algún minuto pensé, dije, aquí debe haber un porcentaje de tempranillo o algo así, porque la fruta va acompañada una notita de regaliz o de calugón de leche o de nueces tostadas, que uno tiende a encontrarla más en los tempranillos de zonas interiores. Pero el resultado, el equilibrio, la nariz es muy perfumada, un vino muy perfumado, aromático. Muy aromático. Y la boca tiene la acidez muy bien puesta y los sabores de la fruta negra madura, algunos sabores de fruta negra seca por ahí, son también muy presentes, y es muy jugoso. Al final es muy jugoso y tiene una acidez bien respetable. Y el tanino también se siente bien presente, un tanino muy amable, un tanino bien jugoso, pero siempre presente, un vino bien armado. Yo esto me lo imagino guardado un par de añitos,
sí.
Unos tres añitos
este?
Más.
Este es 2014.
14.
Y tiene larga vida todavía.
¿Qué sí, me dicho queda.
¿Sabes qué? A mí me encantó, me gustó el boca.
Lo más que la nariz.
Sí, o sea, en la nariz también, pero es súper potente. En nariz creo que es súper potente, súper fuerte y todo. Pero en boca me gustó porque es más sedoso, es más suavecito, pasa como bien. Entonces, y de hecho es muy maridable, o sea, es para comer todo el rato, lo encontré súper rico por eso.
Cuando nosotros nos
me gustó ese cambio.
Yo lo quiero con una aprieta.
Eso es
ahumada.
¡Qué rico! Eso.
Mira, todos estos productos que hemos tenido en cata con nuestros clientes, de los vinos de Torres en general, los que siempre a la mayoría de la gente le gusta son los productos que son catalanes, digo, Coster de Segre como este, ¿sí? O Priorat. ¿Por qué? Porque tienen ese aroma a frutas negras, frutos del bosque, tienen algo de cuero, pero son súper elegantes, no se parecen a ningún producto chileno.
No.
Claro, son sabores distintos, son otros descriptores aromáticos.
Pero elegancia en boca, porque tiene... No tiene tanto cuerpo tal vez como los grandes vinos chilenos.
No es un Cabernet del Maipo en términos de cuerpo. Llegan a ser, a ratos, algunos llegan a ser atosigantes de lo corpulento que son.
Sí,
no, aquí
pero
es jugoso.
Sí, es rico eso, es rico de beberlo. Es suavecito, es como sedoso.
Mira,
eso
de hecho,
gustó.
Tengo aquí una presentación que en Torres tiene una ficha y dice, si este vino fuera una persona, ¿cómo sería?
¿Ya?
Intenso, maduro, elegante, fuerte personalidad. Pero no es pesado.
Pero sí, no es pesado. Es intenso, pero sí, no es pesado.
Claro.
Absolutamente.
La etiqueta tiene unos ángeles del purgatorio dibujados a carboncillo, a grafito, llevándose una barrica.
Y hay un lema, este vino...
Muy particular la imagen.
Tiene un lema, dice, creado por el hombre, deseado por los ángeles. Así.
Qué bien. Qué bien.
Oye, pero entonces le hicieron súper bien en esa época los que estaban ahí esperando a pasar a mejor vida para...
Yo creo que se salvaron.
Sí, se salvaron de todas maneras.
Sí, creo que se fueron al cielo. Sí. Hacer estos productos...
No, está súper bueno, súper bueno. Oye, ¿qué precio tenemos este en el mercado?
Esto ya es un poquito más barato que un Bardon Kennet.
Cuesta unos 25 mil pesos.
Claro. Más o menos.
Los vale.
Perfecto.
Sí, los vale.
Podría ser más caro.
Y si
yo pensé que valía más.
Este 2014, yo le daría igual. Un rato más, sí, para guardar. O sea, podría comprar una cajita para tener ahí. ¿Tres años, decís tú? ¿Cuántos años más o menos la proyección que tiene
es
este?
Es que mira, todo depende del gusto personal del cliente, porque, por ejemplo, a mí me gusta así tal cual está ahora, porque tiene la fruta viva.
Sí.
Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a mis amigos catalanes, ellos están a decir, oye, a este vino le falta a lo menos 5 años.
Perfecto.
Porque a ellos les gusta sentir más, estos aromas más de madurez.
Sí. Entonces, es un buen indicio, chiquillos, para los que están escuchando. Si quieren invertir dinero, tienen que comprarse por lo menos una cajita. ¿Cómo podemos comprar? Cuéntanos, por favor. Todos estos productos que son productos boutique que tienen ustedes dentro, yo me meto a la página web, ¿cómo lo hago? Cuéntame.
Mira, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma.
Eso.
Dependiendo de qué es lo que sueles usar tú, por ejemplo, redes sociales.
Sí.
Everwines está en Instagram, está en Facebook.
¿Arroba Everwines?
Claro, ya. Arroba Everwines CL. Está en Facebook, y si quieres enviarnos correos, que esa es la mejor forma. Porque
más directo, para quien quiera así.
Es directo, personalizado, entonces tú nos puedes escribir a info@everwines.cl, Everwines se escribe.
Ya.
Y nosotros, por ejemplo, te podemos enviar la lista de precios de todos los productos, pero una lista bien larga, porque nosotros en el portafolio tenemos a lo menos 170 etiquetas.
Y hay destilados también.
Destilados, entonces la gente se puede abrumar un poco. Pero nosotros para eso estamos. Para asesorarlo. Bueno, Daniela, que no está con nosotros hoy día, pero Daniela es la encargada de Everwines, ella va a ser la persona que les va a contestar los correos. Y si necesita una asesoría más profunda, como más, no sé qué comprar, son muchas etiquetas, no sé qué necesito, para eso estamos yo, Íñigo y todo el equipo de Everwines, los millennials.
¿Sí? Nuestros radioescuchas disfrutan abrumados con todo lo que hay que elegir y no se agobian degustando.
No se agobian, para nada. De hecho, siempre tienen espíritu.
Perdona, en Everwines a día de hoy tú puedes encontrar la descripción de un montón de casi todos nuestros productos, tanto extranjeros como españoles, como chilenos, perdón.
La página tiene unas descripciones que son impresionantes.
Sí, además es lúdico, con muchas imágenes, es muy entretenida. Pero aparte, claro, para todos estos vinos que estamos hablando, probando hoy, o algunos de los que estábamos hablando antes de Premium Family Vini, que muchos los compramos con cupos, ¿vale? Con allocation, que se dice. Que a lo mejor, por ejemplo, el Vega Sicilia único, reserva especial, tenemos un cupo destinado para Chile, para todo el año, como de 6 botellas. Entonces, ese tipo de vinos, perfecto, sí son los que nos tienen que preguntar por email a info@everwines.cl. Hoy estoy interesado en los vinos de Vega Sicilia, de Gaia, de Josep Drouin, o de vinos de Borgoña o de Italia y tal, nos preguntan, y ya les podemos explicar eso, precios, cantidades, etcétera.
Y al que le gusta la vida de barrio, o sea, estamos súper cerquita de la radio.
Pero Metro Manuel Montt. Sí,
estamos en Almirante Pastene 333, la tienda, bueno, es tienda y oficina y sala de catas abajo.
¿Ya?
Se pueden visitarnos, hacer el recorrido. Esta tienda funciona de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, hasta el jueves, y ahora por horario de verano
hasta las 3
nos sueltan antes.
Perfecto. Sí,
y otra oportunidad para probar estos vinos, que como mencionaba antes María Eugenia, estamos inaugurando el restaurante La Bodeguita.
Eso es importantísimo.
Eso es súper bueno.
En Alonso de Córdoba 4820, si no me equivoco.
Sí, que estaba en la esquina donde estaba antes el restaurante, ¿no?
No, eso es
Isidora Goyenes.
Eso era Isidora.
No, es Alonso de Córdoba, justo antes de llegar a Espucio.
Ah, perfecto.
¿Vale?
Ya.
Y ahí están todos los vinos, tanto de la familia Torres, de Chile y España, como todos los que representamos, tanto de Chile como del resto del mundo, y nuestros destilados y todo. Y además,
y ahí tenemos opciones de copa.
Claro, lo interesante justo es eso, que hay un montón de oportunidades de probar todos estos vinos por copa. Aunque sean muy caros, se pueden probar por copa para la gente que no se atreve a lo mejor a comprar una botella de 100.000 pesos, 300.000 pesos, que tenga la oportunidad de probar
una
copita antes de arriesgarse a comprar una botella.
Eso es un gran aporte.
Con una gastronomía también
espectacular.
Los chefs que tiene Miguel Torres, tanto en Curicó como en Santiago, son de talla mundial.
Yo era adicto a ir a comer legumbres en invierno al restaurante de Miguel Torres de la primera cuadra de Isidora Goyenechea. Yo disfrutaba cuando traían la olla de greda con las lentejas, con jamón serrano, y pedía tempranillo. En algún minuto tenían tempranillo español por copa, después, bueno, dejó de venderse, no se vendía mucho, había que pedirlo por botella, pero bueno, ya era cosa de armar grupo de amigos para ir y pedir la botella. Hay que ir a La Bodeguita,
vamos a ir a La Bodeguita,
probar por
obviamente.
La información es Alonso de Córdoba 4280.
4280.
Y además ustedes distribuyen Loma Larga, Don Pascual de Uruguay,
Salentain de Chile,
Argentina,
es La Postol, Aras de Pirque. Viñas de Alcobas, a una viña que yo la tengo tanto cariño.
Sí, pues de Don Reta.
Barón Philippe de Rochil, Loma Larga, como decías, La Postol.
Y luego... Escudo Rojo se les compra a ustedes.
Sí, igual.
Sí, es un excelente dato.
Y luego de fuera, como decías, de Argentina, Salentein, de Uruguay, Juanico, que es Don Pascual, y Narbona también. De
California, Marimar.
California, Marimar, de la hermana de Don Miguel.
Simintón de Portugal.
Simintón de Portugal.
De Qué Italia rico. Tenemos Gaia y tenemos Antinorio.
Josef
tenemos,
Duván,
tenemos hasta un vino
Santa
de Tokaj.
Sí, pues tienen un Tokaj.
Claro, que Vega Sicilia compró la bodega Oremus.
Mi señora el año pasado compró una botella de Tokaj Oremus, hizo una cajita Never Wines.
Es un Tokaj seco, sí.
Sí.
De uva Furmin, que está.
Y en botella de 7,50.
Sí,
de hecho, a día de hoy está en el menú de degustación de 0,40.
¡Ay, lo tienen por copa!
Sí, 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 si alguno va, ahí lo puede probar.
¡Wow!
¡Excelente! No, excelente.
Es época también de vinos blancos más frescos.
Sí.
Hay cosas muy interesantes en el portafolio. Está ese Tokaj seco, está Alvariño, que tenemos uno, Paso de las Brujas.
A propósito de ostras, Alvariño con ostras.
No, hay varios productos están interesantes hambre, que están llegando.
¿Por qué no vamos al mercado San Miguel a Madrid un rato, Clau?
Deberíamos.
¿Por qué 14 horas para llegar?
Deberíamos arrancarnos. Oye, me gustaría que repitiéramos, por favor, para todos los radioescuchas, para que tomen lápiz y papel y puedan anotar al tiro la página web y las redes sociales.
Bueno, info@everwines, Everwines, se escribe con W. Pueden también encontrarnos en Instagram, Facebook, como everwinescl.
Ya.
Pueden acercarse a la tienda, Almirante Pastene 333, esto es Metro Manuel Montt, casi al llegar a Andrés Bello.
Excelente.
Muy fácil de llegar.
¿Y el sitio web es el...?
www.
Es muy internacional.
everwines.cl.
everwines.cl.
Así es.
Perfecto. Igual y ahí van a tener todo. Perfecto.
Así es.
Súper, súper rico. Oye, a mí me encantó este. ¿Y con qué lo...? Bueno, me dijiste prietas, ¿cierto?
Tú sabes que tengo en esta presentación...
Yo iría por una morcilla ahumada.
Mira, tengo justo la imagen aquí en la presentación.
Mira, ahí están las prietas, qué rico.
De la morcilla, pero tiene que ser más sequita.
Más seca.
Más cría. Y también los quesos de oveja.
Mira.
Un buen manchego.
Hoy
día
se encuentra.
El voladero está rico, está bastante bueno. El semicurado está bastante bueno.
Sí.
En
La Vega hay un local muy bueno que tiene esos quesos.
A mejor precio que en el súper, vale la mitad casi.
Que en el súper, de todas maneras.
Y charcutería en general, o sea, el fuet también, o sea, el catalán.
Buen fuet. Bueno, aquí de repente uno puede conseguir buen fuet argentino, muy distinto del catalán, por supuesto, pero los fuet de Tandil, que son hechos históricamente por inmigrantes catalanes en Argentina, son muy buenos. Yo ves que voy a Mendoza, también ahí me desquito comiendo fuet de Tandil. Es bastante rico. Una morcilla de Burgos, ahí una pretita más seca con arrocito adentro. Vendría muy bien. Y me lo imagino también con platos condimentados.
Sí, yo me lo imaginé, no sé si estaré mal o no, pero algo con pimiento rojo, pimiento morrón.
Pimentito
me da.
Morrón.
Sí, algo más pasadito, me gustaría.
Bueno,
algo
que
así
también hay que olvidarse de la gente vegetariana, o sea,
Tú
puedes también hacer muchas verduras a la parrilla. En Cataluña se usaba mucho esto de hacer la escalivada,
¿ya?
Que son estas verduras asadas, que hay pimiento rojo, hay berenjena,
zapallo,
cebollita, lo haces ahí a la parrillita, después lo picas con aceite de oliva y lo pones arriba de una tostada que ya le has untado un dientecito de ajo para salir a conquistar.
Bueno, esas cosas hay que comerlas en pareja.
¿Sí?
Sí, así que no, hay muchas preparaciones que van muy bien con estos vinos, incluso los chocolates.
La verdad es que los chocolates de 70% muy bien.
Con cacao,
claro,
sí.
70% cacao también va muy bien con esto.
Yo me estoy imaginando una lasaña de berenjena, que también es otra cosa que en Chile se encuentran ricas, en Argentina se encuentran aún mejores. Y la verdad que cuando uno quiere platos vegetarianos con vinos tintos, cuando uno tiene vinos de este estilo, las berenjenas en general, ya más procesadas, andan muy bien. Una lasaña de berenjena con alguna hierbita.
¿Ya?
Algo de pimentón, pimentita y un poquito más condimentada. Porque
además, la carne con pimienta también andaría bien, así como vuelta con pimienta.
Una entrañita que es más fuerte.
O sea, en un asado puede estar perfectamente este vino.
Hay otro mariaje regional también de esta zona, jabalí.
Uy, carne de caza. Los vinos de Torre en general con carne de caza andan muy bien.
Andan súper bien. Sí.
O sea, al final es que España tiene una tradición, ¿cómo se dice? Cinegética. súper importante, ¿no? Entonces, al final, muchos de los vinos están perfectamente adaptados para maridar con ese tipo de caza.
Claro.
O sea, ese tipo
y lo
de
bueno
carne.
Es que nosotros en Chile cada vez tenemos más de todo ese tipo de productos, pero locales también.
Sí, porque... que también es bueno, sí, porque
sí,
están haciendo...
He probado embutidos de jabalí del sur, tremendo, ¿no?
Sí. Sí. Sí.
Tuvimos el año pasado a los Bowser,
sí,
la familia asesina
Bowser.
Que tienen unos jabalíes en la isla.
Claro, sí, sí. Ellos están en la isla Fresia. Sí. Y los productos de ellos... En general tienen un salame de jabalí que es bien potente para vinos de este estilo. Y tienen también un jamón ahumado de jabalí que anda muy muy bien. Qué rico. A este vino hay una nota que no mencioné. La fermentación maloláctica en la nariz se le nota muy bien, pero muy equilibrada. Tiene una notita cremosa.
Sí, tiene una
y hay bastante maceración aquí también con las pieles. O sea, este vino en vista es una tinta.
Sí,
para los que andan de color clarito, esto tiñe bastante, es una tinta, o sea, un vino súper profundo. Y me gusta también resaltar mucho que este vino es de una zona que es muy extrema. Hay mucho sol, sobre todo en verano, y en invierno hay nieve. Mm. Y aquí los que hacen el sacrificio, bueno, nosotros aquí decimos viticultores, allá en Cataluña son los payeses.
Los payeses.
Los payeses. Ellos
sacrifican. Los que están ahí.
Claro, ellos cuidan las parras, ellos están haciendo el trabajo, el sacrificio bajo el sol.
Ya, qué excelente. Me encantó el programa de hoy día.
Se nos va el programa.
Se nos va el programa.
Se nos va nuestro ¿cierto? Último programa de
sí,
nuestra temporada.
Sí, de nuestra tercera temporada. Yo quiero decir un poquito muy cortito antes que me corten aquí. Solamente dar las gracias. Creo que fue una gran temporada. Lo pasé súper bien durante todo el año venir para acá. Y a los radios escucha que son súper fieles, son súper motivados, nos escriben toda la semana, nos mandan fotos de lo que están bebiendo, de lo que quieren comprar, nos piden asesoría. Así que súper feliz de haber sido parte de esta tercera temporada, de seguir dentro de la Mesa Coja, y vamos a seguir para adelante siempre. Así que
el orgullo es nuestro, Claudia, de que te hayas incorporado a esta temporada completa. Ya te habías incorporado a finales del 2017, para gran orgullo y aporte para nuestro trabajo. Usted es dueña de casa aquí en la Mesa Coja, usted juega de local, y la verdad, muy, muy agradecido de la tremenda oportunidad, el tremendo desafío de tenerte con nosotros. Y a nuestro Radio Escucha, muchas gracias por todo. El próximo año, en realidad este año 2019,
sí,
pero a partir de marzo,
sí,
la Mesa Coja va a hacer hartas cosas, así que muy atentos, que nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir interactuando.
Sí, muchas gracias a nuestros invitados de hoy día.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. De parte de la familia Torres.
Y a purgar sus pecados. A purgar los pecados con nuestros vinos.
Uy, si se purgaran así, yo creo que seríamos santos hace mucho rato.
Tal vez es el camino.
Y enhorabuena por el programa, porque nosotros creemos que educar al consumidor y a los oyentes y a todos los amantes del vino es súper importante, porque al final creas a un montón de embajadores, tanto del vino chileno como del mundo, y hace falta, yo creo también.
Y los vinos
para que la gente sepa disfrutar de lo que tienen en Chile.
Hay que beber con sentido.
Eso. Vinos con historia. Sí. Vinos con historia.
Y muchas gracias, Íñigo, porque ese es uno de los objetivos que siempre
de nuestra Mesa
hemos
Coja
aspirado a tratar de aportar nuestro granito de arena. Así que
justo.
Sí.
Muchísimas gracias y bueno, se nos
va el
tiempo.
Y nos escucharemos pronto, ¿cierto?
Y sigan en la radio que tienen.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.